Estás escuchando SBS en Español.
Hoy vamos a hablar de un tema que siempre marca la vida en Australia, el clima. Y en esta temporada todos los ojos estarán puestos en un fenómeno que conocemos bien, pero que esta vez se está comportando de una manera un poco diferente, la niña. Porque no se trata de una la niña intensa, sino de una versión más débil. Y eso abre un abanico de posibilidades sobre cómo se sentirá realmente este verano. ¿Más lluvias o menos? ¿Calor inesperado? Para ayudarnos a entender qué está ocurriendo en el Pacífico y qué podemos esperar en el 2026, hacemos contacto con Max Enríquez Daza, meteorólogo de la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, y ex colaborador de la Organización Meteorológica Mundial. Max, bienvenido de nuevo a Australia en Español.
Hola Carmenza, qué placer saludarte de nuevo. Pues sí, el tema que tú tratas hoy en tu programa es muy interesante y tiene al mundo a la expectativa, porque han estado sucediendo cosas que no corresponden con los patrones habituales a los cuales nos tiene acostumbrado el calentamiento o el enfriamiento del Océano Pacífico. Así que, pues bueno, adelante, comencemos.
Bueno, pues comencemos con un resumen básico de qué es el fenómeno de la niña, Max, y cómo se determina su intensidad.
El fenómeno de la niña, técnicamente hablando, es el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico Tropical Ecuatorial, entre las costas de América del Sur y las costas de Australia. Generalmente, los vientos alisios que soplan paralelos a la costa occidental de América del Sur, es decir, frente a las costas de Chile, Perú, Ecuador. Generalmente los vientos alisios traen agua fría desde el sur a través de la corriente fría de Humboldt. Esas aguas frías surgen a la superficie, es una corriente submarina, pero surge a la superficie frente a las costas peruanas y ecuatorianas. Y allí la pesca es enorme gracias a que los peces prefieren las aguas frías a las aguas calientes. Entonces, cuando va a haber el fenómeno de la niña, esos vientos alisios que vienen del sureste, que recorren toda la costa chilena, esos vientos se vuelven más fuertes porque se intensifica el sistema de alta presión que está allí frente a las costas chilenas. Entonces, al intensificarse, los vientos alisios son más fuertes y las aguas frías que arrastra la corriente de Humboldt son mayores, salen a la superficie y se extienden hasta el Pacífico Central o un poco más allá. Eso es lo que se conoce como fenómeno de la niña. La intensidad de la niña depende del grado de las anomalías. Las anomalías son las diferencias de temperatura que hay entre lo real y el promedio. Si la temperatura de la superficie está entre medio grado y un grado por debajo de lo normal, es un fenómeno de la niña débil. Si las temperaturas están entre un grado y dos grados por debajo de los promedios, es un fenómeno de la niña moderado. Y si está más arriba de dos grados por debajo de lo normal, es un fenómeno de la niña fuerte.
Y la niña que tenemos ahora, aunque sea débil, como dices, ¿va a estar presente en el 2026?
Bueno, Carmenza, no esperamos que haya fenómeno de la niña en el 2026. Antes, por el contrario, este fenómeno está terminando ya. Las únicas zonas del Pacífico que están con un rango de temperaturas por debajo de 0.5 grados, debajo del promedio, es el Pacífico Central. Y la tendencia es que para comenzar el 2026 ya el Océano Pacífico se encuentre en unas condiciones prácticamente de retorno a la neutralidad. Es un retorno que no es inmediato, no es sorpresivo, sino es lento, pero va a ir neutralizándose toda la superficie del océano en cuanto a sus temperaturas a partir del mes de enero y en febrero ya podíamos decir que no hay nada de aguas frías en el Océano Pacífico tropical ecuatorial. Todavía hay aguas frías en la superficie, pero esas anomalías son muy débiles. Están entre 0 y menos 0,5 grados, es decir, entre 0 y 0,5 grados por debajo de los valores promedios. Así que no esperamos, repito, que haya fenómeno de la Niña en el año 2026.
Max, ¿influye el cambio climático global en modificar los efectos clásicos de fenómenos como la Niña?
Bueno, sí, el cambio climático es muy probable que afecte el comportamiento clásico de los impactos de la Niña en los diferentes países, tanto en Australia como en América. Nosotros somos, digamos, a ambos lados de la cuenca del Pacífico, las zonas del mundo que más directamente se afectan por el fenómeno de la Niña o del Niño en el Océano Pacífico. Todo el planeta se ve afectado por estos fenómenos naturales, incluyendo la India, incluyendo Europa, en fin, todas partes. Pero sí hay algo raro que está pasando, Carmenza. Yo confieso que todavía no hay una buena lectura para explicar por qué la Niña, cuando se anunciaba que se iba a presentar, no se presentó a mediados de año. Los indicadores atmosféricos y oceánicos estaban todos dados y no arrancó. Eso de no arrancó significa que, bueno, eso causó digamos, una incertidumbre muy grande sobre los pronósticos que estamos haciendo y los que vamos a tener que hacer en el futuro con respecto al el cambio climático que está en marcha. Ese cambio no lo vamos a parar nunca. Así evitemos enviar gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque hay un proceso también natural que está en marcha y que no es considerado en general entre la mayoría de los colegas en el mundo entero, pero hay un cambio climático natural que está andando y ese calentamiento de la atmósfera no lo podemos parar. Lo podemos, digamos, mitigar un poco, podemos reducir el gran impacto que pueda tener sobre las sociedades humanas. Pero ese calentamiento se va a seguir dando porque estamos en una época interglacial donde las temperaturas de la atmósfera de la Tierra suben. Eso ya lo explicó hace mucho tiempo Milutin Milanković, un científico serbio, que le dio una explicación astronómica a todos estos procesos.
Bueno, hablemos del hermanito de este fenómeno meteorológico, el Niño. Ya nos dijiste que no esperamos que la Niña esté muy presente en el 2026, pero el Niño, ¿vamos a tenerlo de visita en el 2026, que sería una fase cálida, ¿no?
Aquí lo hemos dicho en otras oportunidades que todo lo que se enfría se calienta y todo lo que se calienta se enfría. Después de un fenómeno de la Niña, no tendría nada de raro y que venga un fenómeno del Niño. Los modelos que elabora el Centro de Predicción Climática de la NOAA en los Estados Unidos y el Buró de Meteorología de Australia nos indican que va a haber un proceso de aumento de las temperaturas del océano, sin que eso se llame fenómeno del Niño todavía, desde marzo, abril hasta junio, julio, agosto, por ahí, cuando las temperaturas o las probabilidades, perdón, de que las temperaturas del Océano Pacífico aumenten, crecen un poco, hasta un 40-45%. Pero todavía es muy temprano para anunciar que vaya a presentarse un fenómeno del Niño. Pero si nosotros miramos la historia, podemos ver que el océano se enfría y luego se calienta. Y después del calentamiento viene un enfriamiento. El año 2020 comenzó un fenómeno de la Niña que fue extraordinario porque duró 3 años. ¿Recuerdas? El 2020 hasta el 2022 inclusive. duró ese enfriamiento de 3 años del océano. Eso algunas veces se ha dado por allá en el 70 y, del 73 al 76. Tuvimos esas niñas largas por el enfriamiento más prolongado de las aguas del Océano Pacífico. Entre otras cosas, Carmenza, te cuento que según mis estudios, los fenómenos del Niño más fuertes se están espaciando más en el tiempo, o sea, se están volviendo, digamos, entre un niño intenso y otro niño intenso, los años han ido aumentando. Primero era de 10 años, luego de 13, luego de 15, el último se presentó a los 18 años del anterior, y es muy factible que continúe esa tendencia. Si eso es así, estaríamos hablando de un nuevo fenómeno del niño intenso por allá en el año 2030, 2032. Así que pues posiblemente vayamos a tener un fenómeno del niño el 2026 en el segundo semestre, finalizando el segundo semestre del 2026, pero primero es muy prematuro para anunciarlo y segundo que no sabríamos su intensidad. Yo estoy prácticamente seguro de que intenso no va a ser. Puede que sea un fenómeno moderado o un fenómeno ligero, pero las consecuencias ya las sabemos que normalmente se presentan en unas alteraciones en el comportamiento de las lluvias y las temperaturas. Por ejemplo, de diciembre a febrero del 2026, el Buró de Meteorología de Australia indica que la lluvia va a estar por debajo del promedio en prácticamente toda Australia. ¿Sí? Y habrá unas pocas zonas más lluviosas en el este y en la parte norte de Queensland, allá en la península, bien al norte de Queensland. Y entre tanto, las temperaturas en la mayoría de Australia van a estar por encima de los promedios. Esto es concordante, por supuesto. ¿No? Cuando las lluvias están por debajo del promedio, pues las temperaturas están más altas. Eso es indudable. Y cuando es lo contrario, es lo contrario. Es decir, cuando llueve más, las temperaturas están más bajas. Así que pues eso es lo que se espera, Carmenza, para ese 2026. Yo creo que para mí una referencia clara y bastante buena son las predicciones, los pronósticos que hace el Buró de Meteorología de Australia, donde están los colegas que más saben, junto con los de la NOAA, sobre el comportamiento y las predicciones del niño y de la niña.
Bueno, pues esperemos a ver si estos hermanitos nos dejan descansar entonces en el 2026. Y finalmente, Max, esto que nos estás diciendo sobre la presencia de la niña actualmente en Australia, ¿explica de alguna manera que en regiones como el sur de Australia, lo que llamamos el inicio del verano, estuvo muy frío para ser diciembre?
El verano en Australia y el invierno en el hemisferio norte comienzan simultáneamente el 21 de diciembre. Es una fecha astronómica en la cual el sol llega a su punto más extremo hacia el hemisferio sur. Es decir, los rayos del sol llegan perpendiculares a unos 30 grados de latitud sur. Y en el caso justamente contrario, cuando llega el invierno para el hemisferio sur, para Australia, se comienza el 21 de junio. Entonces, esos puntos son los considerados de referencia para darle inicio a la temporada de verano en Australia, así no haya calor todavía, porque es que algunos años, por diferentes razones, por diferentes fenómenos meteorológicos, que son muy variados, no es solamente por la niña o el niño, sino por otras razones también. A veces el verano se tarda en llegar o a veces se demora también en llegar el frío. Hay unas épocas en que, por el contrario, comienza el verano más temprano y en otras el invierno también se inicia antes de tiempo. Aquí en Europa en 1879 fue una ola de frío intensa que hubo comenzando el mes de diciembre, el peor frío de la historia, y era terminando apenas el otoño. O sea, estamos hablando de que, digamos, en las regiones del sur de Australia, ese inicio de verano ha estado frío, precisamente porque los meteorólogos consideran que el verano se inicia el 1 de diciembre y no el 21 de diciembre, como es la fecha astronómica. Eso le llaman el inicio del verano meteorológico. Pero para mí, yo como meteorólogo, yo prefiero seguir con el punto de referencia de 21 de diciembre como inicio de la temporada de verano, así como te digo que no haya comenzado el calor y todavía se sienta por alguna razón estén llegando masas de aire frío procedentes del polo sur o del sur. Eso sucede porque el clima tiene una variabilidad que fluctúa de un año a otro. No es nunca, jamás el clima es exacto, estable, igual todos los años. Siempre hay una fluctuación para allá o para acá, más arriba o más abajo, más caliente o menos caliente. Por causa de que la atmósfera es un gas y se mueve para allá y para acá y tiene muchas interacciones con todas las capas, las otras esferas de la naturaleza y con fenómenos incluso que llegan desde el espacio exterior como la actividad solar, las manchas solares, etc. O sea, el inicio del verano ha estado frío en el sur de Australia, como tú lo comentas, para ser diciembre. Pero ya llegará el calor, espérenlo, no hay afán.
Bueno, pues esperemos entonces un poquito más para sintonizarnos con el cambio de estación que nos indica la madre naturaleza, a quien, como vemos, le tiene sin cuidado los calendarios de los humanos. Max Enríquez Daza, meteorólogo de la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, y ex colaborador de la Organización Meteorológica Mundial, gracias por tus comentarios para Australia en Español de SBS Audio.
Bueno, fue un placer, Carmenza. Espero que no sufran mucho las consecuencias de lo que va a pasar, porque prácticamente el primer semestre del 2026 debe haber un retorno a la neutralidad en el Océano Pacífico.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.